Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el Evangelio según Mateo. Y el estudio de hoy es tomado de los capítulos 22 y 23, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Abran sus Biblias en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Oremos. Padre Santo, estamos aquí porque creemos que esto es importante para nuestras vidas. Padre, hemos hecho una decisión, estamos conscientes de que estamos en tu presencia a medio de la semana para darte nuestro tiempo como un acto de adoración. En nuestra adoración, hemos dicho a través de nuestros cantos y nuestros himnos que tú eres nuestro Señor, que nos entregamos a tu cuidado, bajo tu gobierno en nuestras vidas. Algunos de nosotros hemos clamado porque tenemos dificultades profundas. Otras personas se han regocijado en los himnos porque tú has sido tan bueno con algunos de nosotros últimamente. Pero, Señor, tú nos conoces, estamos conscientes y tranquilos de estar en tu presencia. Señor, también estamos aquí conscientes de que hay personas que no han hecho su decisión por ti. Estamos también con otras personas compartiendo, confraternizando. Cuando nos salemos, nos saludamos. Y nuestra presencia en ti ha comenzado hace ya mucho tiempo. Padre, te pedimos por todas esas personas que tienen una intimidad contigo, tócalos. También te pedimos por las personas que sirven aquí en esta organización, Señor. También sabemos que hemos hecho un compromiso y ponemos toda nuestra atención y no vamos a permitir que nada nos distraiga. Ni nosotros mismos nos vamos a mover para no distraer a otras personas. Estamos aquí para oír de ti. Te pedimos, Padre Santo, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra escrita en la Sagrada Biblia. Sí, Padre. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se estima que como 90% de los 7 billones de habitantes en la Tierra son personas religiosas. Todos reclamamos pertenecer a algún sistema religioso. Entonces vivimos en un mundo bien religioso. Si vamos a ir al diccionario para ver que cómo se define el término religión, y dice un sistema de creencias prácticas que incluye devociones, rituales y observancias. Esto es de diferentes diccionarios, principalmente el diccionario Webster's. Pero hay algo más acerca de religión que hemos descubierto a través del tiempo. Esto es que toda religión tiene su lado oscuro. Hay partes oscuras. Casi todos sistemas religiosos tienen, a través de la historia, a través de sus prácticas, ciertas partes oscuras o negativas. Algo que es vergonzoso, incluyendo la iglesia históricamente. Cuando vemos la historia, el pasado, principalmente los siglos 10 y 11 de nuestra era, entonces podemos ver las cruzadas que están escritas en la historia bajo la dirección de los papas de Roma que han ordenado y enviado miles y miles de guerreros para matar a los que no creen como ellos, principalmente judíos y musulmanes. Quizás casi 2 años tenemos que ver, es una parte oscura de la historia, un abuso que tomó lugar y que estaban a contra de las escrituras. Esa es una parte oscura de la religión existente en esos años. Si vamos a ver a los musulmanes, sabemos que los musulmanes tienen un elemento radical de que ellos creen en matar a todos los que no crean como ellos. Y hasta este día han matado millones en derredor del mundo porque estos no creen como ellos. Aún envía a sus propios miembros colgados de bombas y para que estas bombas sean detonadas en los grupos donde no hay gente como ellos creen. Es algo que tenemos que luchar nosotros los cristianos. También los testigos de Jehová o de la atalaya han sido la causa de que mucha gente se ha muerto porque ellos creen que no deben de haber transfusión de sangre. Es una actividad que no es bíblica. Por esa razón, muchos de ellos se han muerto porque se oponen. Así que esa religión tiene esa parte oscura entre su membresía. Encontramos, y también tenemos que pensar entre los judíos, hace más de 2000 años, la era que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, en Mateo 22 y 23. Estos grupos religiosos, estos dirigentes religiosos que se oponían al Señor Jesucristo y tenían una sola cosa en su mente, era matar al Señor Jesucristo para deshacerse de él en el nombre de su sagrada religión. Bueno, esto es interesante porque vemos cómo Jesús trató con estos grupos religiosos de sus tiempos. Pero Jesús, cuando trató con las prostitutas y los enfermos y los que se consideraban pecadores o gente que no creían en obedecer a Dios, Dios los trataba con dulzura, con misericordia, pero a los dirigentes judíos los trató con mano dura. Porque en este caso vamos a ver cómo directamente los trató con toda la autoridad del cielo, y tratando a esos religiosos en unas categorías que estaban dirigidos en camino al infierno. Esto es difícil de entender, cómo este Jesús trató a estos sabios de sus días. Básicamente lo que era la religión para ellos, y vemos qué diferencia era de Jesucristo. Una religión quiere decir que una persona religiosa dice, yo no necesito a tu Cristo, yo sé cómo ir a Dios. Yo sé y tengo mi modo de ir a Dios. Yo no necesito tus enseñanzas bíblicas. Así que yo voy a Dios como a mí se me antoje. Eso está equivocado. Estas personas no llegan a Dios. Dios ha escrito las formas como Dios acepta que vayamos a Él. De esta forma nos separamos de los religiosos. Así que somos hombres y mujeres que vamos a Dios a través de su Hijo Jesucristo, por fe, arrepentidos. De otra manera estaríamos condenados para siempre. Ustedes dirán, eso se oye muy duro. Todo lo que tienes que hacer, creer y confiar en la obra completa de Cristo. ¿Qué tan duro es esto? Lo duro fue para el Señor. Jesús fue el que tuvo que ser sacrificado y tuvo que descender del cielo, convertirse en hombre como tú y yo. Así que de esta forma dice, he eliminado todos los obstáculos, vengan a mí a través de mi hijo amado. Y todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Algo más acerca de estos sistemas religiosos que hemos descubierto, que existen diferentes grupos o diferentes partidos. En todo sistema religioso hay divisiones, ¿verdad? Ustedes los ven. En toda religión hay dos grupos o más, un grupo conservativo y otro grupo liberal, y luego otros entre medio. Los grupos conservativos o fundamentales son los grupos, y yo orgullosamente puedo aceptar que pertenezco a este grupo fundamentalista estricto. A mí no me preocupa que me digan que soy fundamentalista estricto, y mi punto es que hay solamente una forma de ir a Dios, no hay varios. Yo creo lo que el Señor dice en las Escrituras, que no hay 15 diferentes caminos para ir a Dios, sino un solamente un camino, que es a través de Jesucristo. Por eso es que a mí se me llama que soy fundamentalista, estricto, y no me preocupa que me digan que soy fundamentalista. También entiendo que entre los mismos grupos a los que yo pertenezco, hay ciertos grupos que no están muy seguros y puede ser que se conviertan en abusivos y legalistas, y estos son la causa de que muchos no aceptan al Señor Jesucristo. También encontramos los grupos liberales. Dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, no podemos confiar en la Biblia, sino que ellos dicen, Dios, ¿cómo es que Dios tiene que ser hombre? A lo mejor es diosa. Pero lo único que hacen estas personas, se esfuerzan, levantan un edificio muy hermoso para sus reuniones, y así se reúnen, se casan, entierran sus muertos, y esa es su religión. También entre los grupos, entre los cristianos, encontramos dos grupos, o más de dos, vamos a ver dos o tres. El grupo liberal, que se llama saduceos, y los grupos conservativos. Hay los grupos liberales que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. En los días del Señor encontramos estos dos grupos, fariseos y saduceos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en los espíritus, ni creían en el Antiguo Testamento, solamente los primeros cinco libros de Moisés. Es lo que creían ellos. Ellos eran entre supernaturales, eran los ricos aristócratas, y los saduceos eran los que tenían el control del templo en los días de Jesús, por cientos de años. Entonces, vamos a leer Mateo 22, comenzando en el verso 23, que dice, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin tener hijos, así que su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Verso 25. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo esto, murió también la mujer. Usted entiende lo que está haciendo la hipocresía de estos saduceos, de que siete hermanos se tuvieron que casar con la misma mujer. Estos siete se casaron, ustedes se dirían, ¿por qué es que ellos aceptaron seguir casándose viendo que se estaban muriendo? En primer lugar, vamos a ver, los saduceos no creían en la resurrección, ¿verdad? Ustedes recuerdan. Por eso es que están tratando de presentar al Señor esta historia para ilustrar lo ridículo que es la idea de la resurrección, ¿verdad? Ellos están apelando a la ley que ellos creían, los primeros cinco libros de Moisés, que le llamaban el Torah o el Pentateuco. Entonces, ellos están citando un pasaje de Deuteronomio que se le llama la ley del matrimonio Levirit. Voy a deletrear. L-E-V-I-R-E-T-H. Levirit. Ese es el matrimonio Levirit que encuentran en el libro de, que dice que si en una familia se casa un joven y no tiene descendencia, y este hombre muere, para levantarle descendencia al hermano muerto, así que el hermano que lo sigue debe de casarse para hacerle descendencia a su hermano, porque ¿por qué era esto tan interesante? Ustedes dirán, esto es raro. La idea era que el muerto había sido propietario de algún terreno, y para guardar aquel terreno bajo del nombre de su hermano en su tribu, por eso tenía que tener descendiente. De otra manera, la tierra pasaba a otra persona. Esta es la historia que, con todo y que parece ridícula, basada en esa ley en la Biblia, Entonces, esta ley que se practicaba en aquellos años, porque lo encontramos en los libros históricos, por ejemplo, también en los libros proféticos. ¿Recuerdan a Ruth y Boaz? Recuerden que Elimelec era esposo de Noemí, ella quedó pobre cuando él murió, así que ella cruzó el Mar Muerto y llevaba dos hijos, y estos hijos se llamaban Mahalón y Kelión, se casaron con las mujeres moabitas y luego murieron. Ella regresó a la tierra de Israel. Así que Noemí sabía qué es lo que debía de hacer. Como Noemí había sido propietaria de terreno, pero su esposo había muerto, la única forma para poder obtener aquella tierra en Israel era a través de casándose con un pariente redentor. De esta forma podían ellos volver a reclamar aquella tierra. Recuerden que había un pariente cerca de Noemí y dijo, no, yo no necesito casarme, yo estoy casado y muy contento, pero vos pudo hacerlo porque él pagó por aquel terreno y se casó con Ruth. Esto es en el libro de Deuteronomio. Así que estos saduceos en verdad son los entristecidos o los tristes porque piensan, no creen en lo sobrenatural, ni creen en la resurrección, no creen en ángeles, ni en los Espíritus Santos. Así que le presentan al Señor esta historia absurda para mostrarle al Señor y reprenderlo diciéndole que esta idea de la resurrección es absurda. Verso 27. Después de todos murió también la mujer en la resurrección, lo que cosa que ellos no creen. Pues de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron. Entonces respondiéndoles Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Algunas Biblias dicen, ustedes son ignorantes, ciegos, diferentes tipos, pero lo que está diciendo aquí en nuestra Biblia en Mateo 22:29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¡Qué contestación tan hermosa! Dice que seremos como ángeles. En otras palabras, nunca moriremos, somos inmortales. Los saduceos no creían en ángeles. Jesús les dijo, aquí está la verdad. Cuando una persona muere, un cristiano muere, son como ángeles. No son ángeles, sino como ángeles. Entonces, aquí en esta escritura ha causado muchas personas ansiedad. Porque dice que en el cielo nadie se va a morir, nadie se va a casar. Yo recuerdo de tantas experiencias que he tenido, una mujer en particular que vino a compartir conmigo esta escritura y dijo que ella odiaba esta escritura porque ella siempre había tenido la ilusión de casarse y los años estaban pasando. Había intentado casarse con este hombre y no se pudo casar. Y cuando llegó a esta escritura, dijo que ella esta escritura la molestaba porque decía, esta escritura dice que en el cielo no va a haber casamiento. ¿Qué me va a suceder si el Señor regresa y yo no me he casado? O a lo mejor estoy recién casada y estoy disfrutando de la vida casada. Luego el Señor va a aparecer y todo mi gozo matrimonial se va a acabar y nos va a llevar al cielo. Y en el cielo no voy a poder continuar casada. Yo pensé, te sientes mal porque Dios te va a llevar al cielo. Mira nomás qué equivocación. Pero me he encontrado con otras personas casadas que cuando leen esta escritura se sienten inmensamente contentos. Y me preocupa cuando unos que están casados dicen, oh, estoy ansiosamente esperando ir al cielo, ir al cielo. Eso me preocupa también. Pero vamos a notar que Jesús no le dijo, cuando la gente muere, se convierten en ángeles. No, después de la resurrección. ¿Por qué voy a aclarar esto? Porque he oído muchas personas y me sorprenden con todo y que son creyentes, creen que cuando una persona se muere, se convierte en ángel, que van a recibir alas. La Biblia no habla de alas, sino que ellos han visto esto en alguna película mundana y dicen que cuando la persona muere, se le van a dar alas y va a ser ángeles. Mentira del diablo. Lo que la Escritura nos dice, que en el cielo no vamos a tener necesidad de propagarnos como tenemos la necesidad de propagarnos aquí en la tierra. Por eso es que Dios dice que en el cielo, en la eternidad, no necesitamos ya reproducirnos. En segundo lugar, Jesús está tratando con gente que no creen en ángeles ni en la resurrección. Por eso es que les quiere comprobar que hay resurrección. Les vas a callar la boca con unas cuantas palabras para comprobarles que están equivocados. Les va a cerrar el pup. Les va a cerrar la boca para que sabemos que estos saduceos creían solamente en 5 libros. Por eso es que Jesús les va a leer de los mismos libros que ellos creen. Pero dice, verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo? Dios no es el Dios de muertos, sino que nuestro Dios es un Dios de los vivos. Le está citando Éxodo capítulo 13, verso 6, cuando Dios habló con Moisés en ese pasaje. En ese momento, cuando Dios habló con Moisés, Abraham ya había muerto. Todos sabemos que Jacobo e Isaac ya habían muerto. Está claro. Jesús les dice, ¿no habéis leído el texto con mucho cuidado donde Dios el Padre habló en tiempo presente, no en tiempo pasado? No dijo, no fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo, sino dice en tiempo presente, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Dios no hablaría de gente que había muerto cientos de años y no habla de tiempo pasado, sino que habla en tiempo presente. Soy el Dios de, si esa gente todavía estuviera viva, sino que Dios habla de los que ya murieron hace cientos de años en tiempo presente. Una vez que una persona muere, no vas a hablar de él en el tiempo presente. Dios está hablando en tiempo presente para comprobar a estos fariseos y saduceos que las escrituras en que ellos creen habla de resurrección, porque Dios dijo, yo soy Dios en tiempo presente y tengo relación con Abraham, Jacobo y Isaac, con todo lo que murieron hace tiempo. Esto es importante. Veamos lo que sucedió. Oyendo esto, las gentes se admiraban de su doctrina. Así que los saduceos ya no dijeron nada, sino que Dios les cayó la boca. Los dejó asombrados. Y los oyentes quedaron asombrados porque cuando los saduceos se sentían tan seguros que los iban a avergonzar, los cayó, los dejó. Verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, podemos decir que era un abogado. No voy a decir ningún chiste de abogados, como lo he dicho en algunas ocasiones, porque yo sé que quiero que los abogados que me están escuchando no se sientan criticados. No voy a decir los chistes que antes he dicho. Verso 35. Dice, un intérprete de la ley preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Quiero que sepan ustedes lo que estaba pensando aquel intérprete de la ley. Era un abogado religioso, conocía bien la ley de Moisés, no solamente la ley religiosa, sino que la ley social que ellos entendían. Como un abogado aquel tiempo, los judíos no creían en los 10 mandamientos, o en 2 o en 3, sino que los judíos creían en 613 mandamientos. Eso es lo que ellos creían. 248 positivos, 365 negativos. ¿Por qué? Eran muchos mandamientos para decir cuál es el más grande de 613. Bueno, al pasar del tiempo, los judíos se configuraron que 248 partes del cuerpo humano y 365 días, pero el calendario de ellos cambiaba de 360 días, que era el calendario babilonio, al calendario juliano, que contaba 365 días. La razón que los judíos creían que era 313, 248 positivos y 365 negativos, así que de esa manera adoraban a Dios con todo su ser. 248 miembros de su cuerpo con 365 días del año. Es un pensamiento muy hermoso, pero está equivocado. Así que en su mente continúen pensando lo que estaba pensando este abogado cuando le dijo: Señor, como abogado, tengo una pregunta. ¿Cuál es el mayor de todos estos mandamientos? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Imagínense, si ustedes saben algo acerca de los judíos, saben que los judíos creían el Shema. Shema, Israel, Señor, el Señor es uno. Debes amar al Señor tu Dios, es lo que estaba diciendo este abogado. Es la oración de todo judío. Así que Jesús le contestó claramente. Y el segundo es semejante. Ahora está citando Levíticos. Dice: El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es. Qué hermosa afirmación. Hablar de que ya Dios, Jesús no les dio lugar para continuar elaborando, sino que tomó todo su negativo, todo su positivo, los 10 mandamientos y todos los que ellos habían añadido hasta llegar a 613 o más, dando a entender, no se preocupen de sus mandamientos, sino que amen a Dios de todo corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Los 10 mandamientos, si ustedes los han estudiado, se darán cuenta que son 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son para poder tener una relación con Dios, para que tengas una relación perfecta con Dios, son los primeros 4, por eso es que son mandamientos verticales que te llevan a Dios. Los segundos 6 mandamientos son horizontales, esto tratan para que te sepas llevar con tus semejantes, por eso es que los 10 mandamientos te ordenan que tengas una relación perfecta con Dios. Si tú tienes una relación vertical con Dios y una relación horizontal con tus prójimos, entonces agradas a Dios y agradas a tus hermanos. Si tú honras a Dios, lo vas a honrar con tus bienes, con tu tiempo. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a criticar, no le vas a robar, le vas a ayudar, lo vas a respetar. Por eso es que Jesús sumariza toda la ley con el que tengas que amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora vamos al Nuevo Testamento, el Mateo 5, 6 y 7, al cual llamamos Sermón del Monte. Recordemos que Jesús llevó la ley un poco más allá. No nomás dijo con lo que hace, sino que Jesús dijo, ¿cómo te sientes? Con lo que piensas, no solamente con tus acciones y tu actitud, sino que dirás, Skip, Pastor Skip. Porque Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás o cometerás asesinato? Pero yo digo, si tú te sientes mal contra tu hermano y criticas a tu hermano, eres culpable de asesinato. Así que Jesús da a entender, el pecado comienza en tu cerebro, en tu corazón, y la ley de Dios, de acuerdo a Jesús, no solamente gobierna tus acciones, sino gobierna tu actitud, tus actitudes con tu prójimo y con Dios. Por eso es que Pablo el apóstol en el libro de Romanos dijo, yo respetaba la ley, me sentía muy contento de respetar y memorizar la ley hasta que entendí que la ley misma dice que no debo de codiciar. Entonces pensé, estoy equivocado, porque la ley que yo creía que me gobernaba y yo me gobernaba, yo pensaba que era lo que hacía, mis acciones, pero no. La ley dice que tengo que ver a mi interior. Y Pablo dice, me sentí avergonzado y sabía que estaba destinado al infierno porque he quebrantado la ley. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, pues es el hijo de David. Ellos dijeron, es el hijo de David. Pero Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En el verso 45. Explicaré rápidamente lo que aquí dijo el Señor. El término mesiánico para los judíos en aquellos días, y para muchos judíos todavía lo es, que se refieren al Mesías como el hijo de David. Pregúntale a cualquier judío, ¿quién es el Mesías? Te va a decir, es el hijo de David. El hijo de David va a venir como... El Mesías vendrá como hijo de David. ¿Por qué le llaman al Mesías hijo de David? Porque Dios le dio a David la promesa en 2 Samuel, capítulo 7, de que le dijo, de tu descendencia vendrá uno que se sentará en tu trono por siempre y para siempre. Esa es la promesa que se le hizo al rey David. La pregunta es, ¿a quién se refería Dios cuando le dijo, de tu descendencia se va a sentar en tu trono por siempre y para siempre? No puede ser Salomón, porque Salomón fue hijo del rey David, es cierto, pero Salomón murió y su reinado no fue perpetuo. Cuando murió el rey Salomón, el reinado del rey David se separó en dos. Uno tuvo como rey a Jeroboam y otro a Roboam. Y esos reinados fueron esparcidos por otros reinados, unos por Siria, otros por Judá. Los dos reinados del sur fueron esparcidos en el año 722 antes de Cristo. Así que estas tribus fueron esparcidas años antes de Cristo. Así que si Dios le prometió al rey David que de descendencias vendría uno que se sentaría en el trono, no podía ser Salomón porque murió y no continuó. ¿A quién se refiere? Sino al Mesías. El Mesías vendrá para unir la nación de Israel como hijo de David. Entonces, la creencia de los judíos, su sistema, y lo enseñaban, que el Mesías iba a ser un humano solamente, no divino, como lo sabemos que Jesús fue hijo humano y divino. Este es el descendiente del rey David. Entonces, esa es la pregunta que traen estos al Señor. ¿De quién es hijo? Dijeron, el hijo de David. Entonces, Jesús le dijo, entonces ustedes están en un problema, porque David mismo le llamó en el Espíritu, lo vemos en el texto, verso 44, está citando el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo que está escrito. Pues si David le llama Señor como es su hijo, si le llama Señor como es su hijo, así que no puede ser hijo del rey David. David no le va a llamar a uno de sus hijos descendientes Señor, Adonai, es el término Adonai. Entonces, esto es un problema que ellos no pudieron contestar. Solamente hay una respuesta. La razón que David le llamó Señor es porque se refería a que este Mesías iba a ser humano y divino. Divino y humano. Por eso es que, si es que David le llama Señor en el Salmo 110 y dice, verso 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esto es sabiduría, eso es contestar con sabiduría. Tienes que tener mucha sabiduría para poder disfrutar de estos argumentos y que la persona te entienda, porque hablas por el Espíritu Santo. Verso 23, y Capítulo 23, verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que hagáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque están atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y no y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuando Jesús les habló que se sientan en la cátedra de Moisés, ¿qué quieren decir con esto? Típicamente la gente en aquellos días, la persona que iba a enseñar se sentaba y los oidores se ponían de pie, porque el que se sentaba en aquella silla era lugar de autoridad. En nuestros días oímos que el Papa de Roma habla ex cátedra cuando se sienta. Cuando el Papa va a dictar leyes, se sienta. Así lo hacen también los profesores en las universidades porque han copiado de la Biblia. Cuando dice aquí que en la cátedra de Moisés se sientan o en la silla de Moisés, esto quiere decir: lo que ellos les dicen que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan y no hacen. Su credo es muy bueno. Su predicación y enseñanza son muy buenas, pero están equivocados porque ni ellos mismos hacen lo que enseñan. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bueno, esto es interesante. Es una religión con un sistema abusivo, legalista. Vamos a presentar algún ejemplo aquí. Esto es interesante. Si tú vas a buscar a través de la ley del Antiguo Testamento, te vas a encontrar qué tanto habla el Antiguo Testamento acerca de guardar el sábado. Vas a encontrar unos cuantos referencias a lo que dice qué hacer y qué no hacer el día sábado. Pero si tú vas al Mishnah, la ley oral de los judíos, muchos no saben qué es Mishnah. Mishnah es la ley que edictaron ellos, la escribieron, la pusieron en papel. Ellos escribieron hasta 24 capítulos cómo guardar el sábado. Si vas a los comentaristas judíos que le llaman el Talmud, vas a encontrar 156 páginas grandes que explican qué hacer y qué no hacer para no quebrantar el sábado. Porque para ellos no era suficiente decir, no trabajes el día sábado, no hagas esto el día sábado. Ellos se preguntaban, ¿qué es lo que debemos hacer o no hacer para guardar y no quebrantar el sábado? Por eso es que Dios les dio abogados, escribas, para determinar qué era lo que debían de hacer. Y habían hecho largos, largos escritos, descripciones, lo que podían hacer y no hacer para guardar su sábado. Porque ellos dijeron, podemos cargar una lámpara de una habitación a otra, es mucho trabajo. O una mujer puede llevar aretes o no. O una persona que necesita denturas, llevar dentaduras. Así que cuando movían comida, decían, no puedes mover algo que pese más que un higo seco. Suficiente tinta para escribir 2 o 3 letras. Aceite suficiente para ungir un brazo de un enfermo, 2 o 3 letras en un pedazo de papel. Si escribes más de 3 palabras, estás quebrantando el sábado. Aún se preocupaban y discutían qué hacer si las gallinas ponían un huevo el día sábado. ¿Qué hacer con aquel huevo? ¿Si levantarlo o dejarlo ahí? Oh, eso era algo pesado. Eso era un gran problema. Hacían lagunas de un vaso de agua. Imagínense, si la gallina ponía el huevo el día sábado, ¿qué hacían? Entonces lo consideraban trabajo. Así que decidieron que si la gallina ponía el día sábado, ellos no lo podían tocar, sino que establecieron cómo poder buscar a los incrédulos, a los gentiles, y le vendían el huevo, así que el incrédulo venía y recogía el huevo después de que pagaba por él. Así que decían, no perdemos nada, vendemos el huevo de la gallina, y así que los no creyentes no están bajo el pacto de Dios. Entendamos, por eso es que Jesús les llamó. Ellos atan grandes cargas pesadas y difíciles de llevar, y esto es nomás el principio. Veamos cómo el Señor va a continuar. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los llamen rabí, rabí, rabí por todos los hombres. Ustedes se preguntarán qué quiere decir aquí cuando dice filanterías. Les voy a explicar qué quiere decir. Filanterías es unas cajitas de madera o de piel que los judíos construyen y dentro de esas cajitas depositan pedacitos de escrituras. Los hombres judíos se les ordena y se atan estas cajitas en la frente y en el brazo izquierdo para que así, según ellos, cumplen con la ley. En esas cajitas llevan pasajes de las escrituras, principalmente dos pasajes del libro de Éxodo y dos pasajes del libro de Deuteronomio. Ellos ponen en esas cajitas esas escrituras y se las atan a la frente y al brazo. Estas son las filacterías. Ustedes dirían, ¿por qué se atan esas escrituras? Porque ellos leyeron en la ley y en la ley ellos determinaron, no tienen que ir, pero si ustedes quieren, vamos, ese Éxodo capítulo 13, yo se lo voy a leer, 13, comenzando con el verso 7, donde se les ordena, por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura de todo, en todo tu territorio, y lo contarás a tus hijos aquel día, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto. Entonces ellos dicen, si Dios está diciendo que pongamos las escrituras frente a nuestros ojos, tendrá que estar en nuestra frente. Así que es lo que ellos creían y lo hicieron. Así que pensaron, lo más fuerte es, dice aquí en el brazo, la razón que esto los llevaba a un problema, porque aquí decía, también mencionó en tu boca. En el verso 9 de Éxodo 13. Entonces, ninguno de ellos está masticando pedazos de papel que tengan escrituras de la ley. Si quieren ser técnicos, es lo que deberían de hacer. El texto simplemente les está diciendo que lleves la mente, la escritura en tu mente, la medites y la compartas con tus hijos. Es lo que está diciendo. La ley debe de gobernarte. Que esté en tu mente continuamente, que sea parte importante, que reconoces los mandamientos de Dios, es lo que significa y quiere decir. Algunos de estos fariseos hasta construyen cajitas más grandes para que sean más visibles. Si tú vieras aquí en el Calvario de Albuquerque, en esta plataforma, a un hombre que se pone al frente o que está entre la congregación y trae una cajita en su frente, y luego si vas a Israel o ves retratos de Israel, vas a encontrar miles de hombres que llevan esas cajitas en su frente, y si encuentras a algunos hombres que llevan una cajita más grande, vas a pensar, bueno, ese hombre es más espiritual porque lleva una caja más grande. Entonces, esas filanterías las hacían más grandes para que sean más notables. Es lo que se refiere Jesús aquí. Y Jesús les dijo, dice aquí que extendían, dice aquí en el verso 5, ensanchan las filanterías y extienden los flecos de sus mantos. En el idioma original, estas motas que llevaban en sus mantos se les llamaba sit, eso es mota. Y por eso es que ellos al fin de sus mantos le ponían motas, suponiendo que eran descendientes de Dios y que eran gentes espirituales y que su deseo era agradar a Dios. Así que las personas que se consideraban más espirituales le ponían las motas más grandes a su manto. Después de todo, encontramos de que Jesús mismo llevaba este tipo de motas en su manto, porque Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí aquella mujer, si tocare solamente su manto, seré salva. Así que Jesús, como un judío, llevaba este manto diseñado con esas motas. El punto es que estos judíos enfatizaban en lo externo, pero no reconocían lo interior. Siempre lo que tenían por fuera para presumir en sus rituales. Se sentaban en las mejores sillas de la sinagoga frente a esos sillas donde había aquellas bancas de lujo y asientos de honor. Ahora veremos cómo el Señor confronta y reprende y condena los escribas y fariseos y lamenta por Jerusalén y por América. Sabemos que algunos títulos nos elevan inmediatamente cuando nos presentamos, y por ejemplo yo, vuestro pastor Skip, me presentara y dijera, yo soy el doctor, el reverendo, el reverendísimo Skip. Imagínense, estoy tratando de intimidarlos, lo que parece y suena como una contradicción, ¿verdad? Inmediatamente yo me elevé sobre las personas que me estoy queriendo presentar, pero el punto que Jesús está haciendo aquí es que en el cuerpo de Cristo somos un grupo de hermanos y no debe de haber divisiones. Ninguno se debe de considerar mayor o más importante que otro, sino que todos somos hermanos. Pero estos judíos les gustaba. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip, cuando alguien me saluda y me dice reverendo, le digo con todo respeto que puedo, perdóneme, pero yo no soy reverendo. Oh, yo he oído que usted es pastor y reverendo. No, yo no soy reverendo, simplemente soy un siervo. La razón, en las escrituras encontramos que por lo menos una vez se utiliza el término reverendo y se utiliza para Dios, así que yo no voy a tomar ningún título de Dios para mí. Si acaso hay un título para mí que me gusta oír, es que yo soy esclavo, siervo. Yo soy un simplemente siervo. Como Pablo se refería en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No, no soy ningún doctor ni reverendo, menos que me llamen padre. Soy un simple siervo. Verso 8 dice, Mateo 23:8 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seas llamado maestro, porque uno solo vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltase será humillado, y el que se humille será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En otras palabras, le está diciendo, ustedes no pueden entrar al cielo ni permiten que otros puedan entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorres mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Si ustedes no lo habían oído, estas gentes dividían sus juramentos en dos grupos. Uno que era, se los obligaba a cumplirlo y otro que no era obligado. Si una persona juraba por el templo, no tenía que guardar su juramento. Pero si juraba por el oro del templo, tenía que guardar su juramento. Si juraba por un altar vacío, no tenía que guardar su juramento. Pero si juraba por lo que estaba en el altar, se le obligaba a cumplir su juramento. Era obligatorio. Jesús les está diciendo, ustedes aman más al oro que a Dios, porque han hecho un mandamiento y un sistema de valores que contradice la voluntad de Dios. No ven su corazón. Verso 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está en, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por el, lo que y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y dejar de hacer aquello. Rápidamente, las especias que aquí se mencionan eran muy comunes en los días de los judíos, pero la ley del Antiguo Testamento que gobernaba diezmar sus diferentes cosechas, tenían que dar el 10% del grano, del aceite, y se veían obligados a pagar el diezmo. Con todo y esto, algunos de estos fariseos eran tan estrictos y meticulosos que contaban las semillitas de cominos para asegurarse que daban 10% para el Señor. Jesús no les está diciendo, eso no está mal, se mira bien, eso no es problema. Jesús está diciendo, les aplaudo por sus hermosas decisiones de ser correctos frente a Dios, pero se les olvida lo más importante de la ley, y eso es la misericordia, la fe. Deben de diezmar, sí, eso es bueno. Deben de ser responsables de diezmar de sus sustancias, pero no se les olvide lo importante. Es el punto que Jesús quiere que entiendan y entendamos también nosotros. Verso 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. Algunos de ustedes se ríen, ¿verdad? Porque están entendiendo. Yo sé que cuando Jesús dijo, los oyentes también se rieron porque esto era un chiste, o sonaba como un chiste. El mosquito es el más pequeño de los animales impuros y el camello es el más grande. Muchos de los oyentes en aquellos días, hasta antes de tomar su agua, la colaban en coladeras de telas. Jesús les está diciendo, cuelan en el agua para sacar a los mosquitos, pero se tragan un camello. Todos sus preocupaciones en lo externo, pero se les está olvidando el corazón de la ley. Verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia. Fariseos ciegos, limpia primeramente lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Imagínate si a ti te traen tu plato de comida y ves que el plato está sucio, no te vas a comer aquella comida. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Si tú y yo hubiéramos estado viajando hace 2000 años para ir a Jerusalén para la Pascua o la fiesta de Pentecostés, cualquiera de estas fiestas mayores, hubiéramos notado que aquellos caminos los aplanaban, los hacían que quedaran parejos para que así los viajeros viajaran sin dificultad. Y notaríamos que las tumbas que estaban a lo largo del camino las pintaban, no para que se vieran bien, sino para que tú y yo notáramos que éramos tumbas y no nos acercáramos y quedáramos ceremonialmente contaminados. Esa era la intención, de que la tumba estaba suficiente blanca para que la vieras y de esa forma no la tocaras y quedabas ceremonialmente contaminado. ¿Ustedes entienden? Se ven bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos podridos, como las tumbas. Verso 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Meditemos un poquito en lo que el Señor quiso decir aquí. Meditemos. ¿A quién les está hablando el Señor aquí? ¿A quién les está hablando? El que está hablando aquí es el amor encarnado. Este amor encarnado está diciendo estas cosas tan difíciles. Sí, absolutamente. Porque lo que Jesús les está diciendo es verdad. Y decirle la verdad a una persona que está viviendo en pecado es lo mejor que puedes hacer. Ese es el mejor amor que le puedes mostrar. Es fácil cuando te encuentras una persona que está en pecado decirle, oh, estás bien, Dios te perdonará. No, lo estás enviando al infierno. Recuerda, por ejemplo, tú sientes que te vas a perder tu reputación o vas a perder a tu amigo cuando le dices que está viviendo en pecado. Quiero explicar antes que continuemos. Hay un concepto muy popular acerca de que Jesús, el Jesús que esta gente reconoce, no es el Jesús de la Biblia, sino que es un Jesús amoroso, reformador, muy tranquilo, que le sonríe a todos, no importa qué tan pecador sea la persona, y que si una persona se encuentra en pecado, no le puede decir que el Jesús que tú reconoces es un Jesús que reprende el pecado. Ellos creen en un Jesús tranquilo, amoroso, muy manso, porque Jesús es todo amor, amor. Yo les diría, ¿de veras? Si es el único Jesús que tú conoces, no has leído Mateo 23 y no recuerdas cómo te creció tu papá y cómo creciste tus niños. Recuerda que tú reprendías a tu niño y le dabas unos azotes y el niño te decía, me has pegado, no me quieres. Hijo mío, te pegué porque te quiero. Este es un amor encarnado y es duro Y esa es la verdad. Jesús les está hablando de lo espiritual, de que si no se arrepienten, van en camino al infierno, porque su corazón está tan lejos de Dios y no se arrepienten. Eso es lo que vemos en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa de que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Este no es el Zacarías de los profetas menores. Este Zacarías es el hijo de Berequías, segunda de Crónicos, capítulo 24. Viene a ser el último libro del Testamento de los judíos. Verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a ver el contexto. Recordemos cómo Jesús maldició la higuera que representaba a Israel. En Mateo 22:7 presentó la forma en que Jerusalén sería quemado por fuego. Y leemos en Mateo 22:7 que dijo, al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esa es la parábola. Ahora Jesús les está diciendo, todas estas cosas sucederán a esta generación. Todo lo que yo ya les predije sucederá a esta generación. La higuera representa a esta generación. Ahora Jesús va a ser bien claro. Ahora viene lo que sigue en Mateo 23:37. Son la escritura más triste cuando Jesús lloró sobre la ciudad. Verso 37 de Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus polluelos debajo de las alas, mas no quisiste? He aquí, vuestras casas os dejarán desiertas. He aquí, vuestras casas os es dejadas desiertas. Eso es lo que dice aquí. Ahora, son palabras muy poderosas y dolorosas porque Jesús está profetizando acerca de Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado? Jesús está diciendo que Dios siempre ha tratado de reunir a su creación. Como Mesías, hijo de David, también nos dice el poder de la gracia, el poder de su gracia. Jesús nos está hablando de la el poder de la decisión, de nuestra voluntad para decidir, porque estas son verdades claras que tiene la Biblia. Dios desea, pero nosotros tenemos el poder para decidir. Es como si tú estás enfermo de muerte y el doctor viene y te dice, yo tengo la medicina para que te cures, pero tú no aceptas esa medicina de ese doctor. Por eso es que Jesús les dijo, he aquí vuestra casa o es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este ha sido un capítulo muy duro, pero yo no sé cómo explicarlo de diferente manera, quizás con chistes. Imagínense cómo sonó las palabras de Jesús cuando se dirigió a sus oyentes y oír que Jesús decía, hipócritas, hipócritas, si nosotros utilizáramos aquí en el templo este tipo de enseñanza, te irías diciendo, oh, qué enseñanza tan dura hubo hoy en este templo. Cuando Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, yo me pregunto, si hoy Dios no está viendo América y nos dice, América, América, ¿Cuántas veces he deseado cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos, pero no lo permites? Billy Graham dijo muchas veces que si Dios no juzga a América, legalmente tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra. Eso es lo que dijo muchas veces Billy Graham. Así que América, América, nuestros padres, los fundadores de nuestro país estadounidense, establecieron una nación guiada por Dios, bajo la protección de Dios. No estaban diciendo que debíamos de ser adorar con libertad, sino que debíamos de ser libres para ir a Dios, no para tener libertad civil. Honestamente, se los digo con toda claridad. Esta es una afirmación dura y poderosa, pero quizás, a lo mejor, nuestro país estadounidense y toda la América ya es tarde. Yo creo que no estamos confrontando el juicio de Dios, sino que estamos ya bajo el juicio de Dios. Hay una gran diferencia. Ahora estamos experimentando como nación, yo creo, el juicio de Dios, porque de acuerdo al capítulo 1 del libro de Romanos, estamos ya practicando, sino que Dios nos ha entregado a nuestras concupiscencias cuando las personas insisten y no quieren reconocer a Dios, sino que tienen públicamente hacen lo que les agrada, hacen todo lo que se les antoja, matando a los niños inocentes, abortando a los niños y recibiendo en su propio cuerpo, en sus uniones civiles, su propio dolor, su propio desenfreno. Y a lo mejor nuestro país ya está muy lejos. Una de estas realidades tan dolorosas es que sabemos, una de las realidades oscuras de la realidad como China, Irán, sabemos el futuro de Rusia de acuerdo a las escrituras, sabemos el futuro de Egipto, el futuro de Alemania, de Turquía y el futuro de Israel. Estas profecías nos dicen lo que va a suceder. Desafortunadamente, no encontramos a los Estados Unidos en la profecía bíblica. Muchos se preguntarán, ¿qué quiere decir esto? Cuando a mí me preguntan, les digo, de verdad, no sé. Puede ser que no existemos en ninguna de las profecías de Dios para cuando todas las profecías las entendamos. Pero quizás lo que sí podemos ver que nuestro América está descarriado y estamos sufriendo por nuestro descarrío. Otra posibilidad que podemos ver por qué es que América no está en las profecías, otra posibilidad es que Dios nos está preparando para que haya un derrame de la gracia de Dios, un derrame de avivamiento bajo la dirección del Espíritu Santo. Esperamos que eso sea la profecía a la que Dios nos está llevando. Yo le pido a Dios, cada vez que estoy en oración, que así sea, que nuestro país va a ser tocado por un gran avivamiento espiritual. Entonces, vamos a pensar que es así y pedirle a Dios que así sea. Ahora yo te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿tú estás comprometido a continuar orando para que Dios se apiade por nuestra América? Así que tú que estás escuchando este mensaje, ve y llévalo en derredor del mundo para que las personas que están viviendo en pecado, distantes de Dios, se arrepientan, vengan a la presencia de Dios, aceptando el plan de salvación de Dios, y que vengan a Dios Padre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de este capítulo 22 y 23 del Evangelio según Mateo. Simplemente tenemos que verlo de esta manera. Todo y cada persona que está escuchando este mensaje tan duro, tienen que entender, todos los que me estén escuchando este mensaje, toda la sociedad se le debe, vemos que todas las sociedades vergonzosas y pecaminosas ahora hasta están por las calles exponiendo y gritando que merecen libertad, ¿Qué sucede con los cristianos? Los cristianos debemos de hacer lo mismo, levantarnos y dar testimonio que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que vamos al camino a Dios Padre porque hemos aceptado la obra de Cristo Jesús en la cruz y así hacemos y cumplimos el mandato y la orden de Dios ir y humillarnos frente a estas personas poderosas que sabemos que están en pecado. Diles que están en pecado y que Dios desea que se humillen y Dios los perdone y se humillen frente a Dios y acepten al Señor Jesucristo. Padre celestial, qué palabras tan duras, tan directas, por la boca de Jesús. Padre Santo, hemos visto cómo el Señor descubre, nos ha hablado, como Jesús mismo dijo, no tratando de insultar a nadie, pero tratando de aclarar que necesitamos buscar el perdón. Padre Santo, continuamos en tu palabra, orando, pidiéndote que envíes tu Espíritu Santo a nuestra nación, a nuestro estado, a nuestra ciudad, a nuestro hogar. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.